La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Y bueno, uno de los temas del día, la interna que se desató entre verdes y celestes de Cambiemos por el protocolo de aborto no punible. Mauricio Macri sacará un decreto para anular la resolución, pero no le solicitará la reunión a Rubinstein. El pedido de los gobernadores y el mensaje de WhatsApp. Con Alberto Fernández a la espera de llegar a la Casa Rosada y con los diputados de vuelta al debate de leyes tras las elecciones, Mauricio Macri pensó que tendría una despedida tranquila del gobierno, pero la publicación del protocolo de interrupción legal del embarazo, ILE, terminó con la paz que Juntos por el Cambio había logrado a pesar de la derrota contra el Frente de Todos. La interna entre verdes y celestes, que pareció atenuarse este año, recrudeció con todo. Algunos referentes del gobierno apoyaron la decisión de Adolfo Rubinstein de avanzar con la actualización del protocolo a través de una resolución publicada el miércoles en el Boletín Oficial, pero otros funcionarios exigieron la renuncia del secretario de Salud por su decisión unilateral. Desde la publicación del protocolo de ILE en el boletín, pasaron menos de 48 horas, pero ese tiempo fue suficiente para que el Ejecutivo filtrara varias idas y vueltas sobre la marcha atrás o no del documento. Hasta el jueves por la tarde, según se informó, todo quedaría en foja cero. El gobierno publicaría un decreto para anular la resolución, pero Rubinstein seguiría en el cargo. A menos de un mes de entregar el poder, el gobierno no haría renunciar a uno de los suyos. Nadie, además, aceptaría asumir el cargo por solo 3 semanas. La decisión de Rubinstein, que su jefa, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, tildó de inconsulta, de todas maneras fue apoyada por el ex senador Ernesto Sanz, uno de los fundadores de la coalición de gobierno, el diputado Martín Lustó y varios miembros del PAN radicalismo. Los diputados de la UCR manifestamos nuestra solidaridad con el secretario Rubinstein, que a través de su decisión no hizo más que garantizar la aplicación de un derecho consagrado por la legislación nacional vigente desde 2007, con actualizaciones en 2010 y 2015, bajo criterios interpretativos constitucionales reconocidos por la Corte Suprema de Justicia en el fallo FAL, expresaron desde ese bloque. Claudia Piñeiro, víctima de un intento de robo. Me acaban de poner un revólver en el pecho. La escritora denunció que fue atacada por un ladrón en el barrio porteño de Colegiales. Denunció que sufrió un intento de robo en el barrio de Colegiales a la altura de la calle Amenábar al 900. A través de su cuenta de Twitter relató que el agresor fue muy violento con ella. Me acaban de poner un revólver en el pecho, detalló en un tuit. Asustada por la situación, explicó que se largó a llorar y lo echó. Se va caminando con un casco de moto y supuesto revólver en el bolso, agregó. Diego Maradona se queda en Gimnasia, dio marcha atrás con la renuncia y dirige el domingo. El pedido de los hinchas fue determinante para que aceptara seguir en el cargo. El Lobo buscará mantenerse en primera de la mano del 10. La oposición no dio quórum y fracasó la sesión para tratar el proyecto de ficha limpia. La iniciativa buscaba prohibir que quienes tengan sentencias por causas de corrupción no puedan ser candidatos en las elecciones. El oficialismo no logró juntar la cantidad de diputados necesarios para debatir el proyecto de ficha limpia, tal como se esperaba en la previa. La sesión especial convocada por Juntos por el Cambio fracasó y no pudo iniciar el tratamiento de la iniciativa que buscaba prohibir que aquellas personas condenadas judicialmente en segunda instancia por delitos de corrupción no puedan presentarse a cargos electivos. Ana Chiara Del Boca denunció a su papá Ricardo Biasotti por abuso sexual agravado. También lo acusó de corrupción de menores. Sus abogados pidieron la inmediata detención del empresario. Después de todas las especulaciones sobre el caso, Ana Chiara Del Boca denunció a su papá, Ricardo Biasotti, por abuso sexual agravado. Aunque la hija de la actriz todavía no habló del tema, sus abogados aclararon que pidieron la detención inmediata del empresario. Desde el estudio de Claudio Calabresi y Paula Ojeda, confirmaron que la investigación quedará en manos del juzgado en lo criminal y correccional número 43. A su vez agregaron que la joven también lo acusó de corrupción de menores. Sobre el pedido de detención, los abogados argumentaron que lo solicitaron porque consideran que hay peligro de fuga o posibles entorpecimientos en la causa. ¿Qué dijo Ricardo Biasotti al enterarse de la denuncia de Ana Chiara Del Boca por abuso sexual? El empresario rompió el silencio al confirmarse que los abogados de su hija presentaron la acusación. Biasotti fue denunciado por su hija, Ana Chiara Del Boca, por abuso sexual agravado. La joven, de 18 años, lo había acusado mediáticamente en febrero, pero este jueves sus abogados oficializaron la investigación en la justicia. A su vez pidieron la inmediata detención del empresario, aunque todavía no se emitió ninguna orden de arresto. Femicidio en Pilar, la historia de acoso que terminó en violación, crimen y suicidio. El cuerpo de la víctima fue encontrado en una habitación cerrada desde adentro, al lado del cadáver de su asesino. La hermana de la mujer degollada recordó el hostigamiento que sufrían. Mario Pergolini aseguró que Riquelme en Boca no va a cobrar ni un mango. El candidato a vicepresidente, en la fórmula con Amor Ameal, le respondió a José Veraldi, que aseguró que descartaron a Román, por lo que pidió fue inaceptable. Mario Pergolini, candidato a vicepresidente de Boca, en la fórmula que encabeza Amor Ameal, salió al cruce de las versiones que señalan que Juan Román Riquelme pidió plata para formar parte de las listas para las elecciones de fin de año. Ni bien el exfutbolista hizo el anuncio en el que se postulaba como vicepresidente segundo en una de las dos listas opositoras, se multiplicaron las reacciones. Los que festejaron su decisión de volver para ayudar al club y otros que salieron a la carga con municiones pesadas. Por su parte, siguiendo con el mundo Boca, Fantino le declaró la guerra a Riquelme con un duro editorial en su programa de radio. El 10 será candidato a vicepresidente de Boca en la lista de Ameal y Pergolini, algo que no le gustó al periodista. Fantino, reconocido periodista y relator de la campaña de Boca en épocas de Mauricio Macri y Carlos Bianchi, no está muy contento con el rumbo político que tomó Juan Román Riquelme. El 10 se sumó a la lista opositora de Jorge Ameal y Mario Pergolini de cara a las elecciones presidenciales y dejó muy golpeado al oficialismo de Daniel Angelici y Cristian Gribaudo. El deseo frustrado de Benjamín Vicuña que detonó su relación con la China Suárez. El chileno esperaba una actitud de la actriz que nunca llegó. La separación de Eugenia, la China Suárez y Benjamín Vicuña fue la bomba de la semana. Después de casi 4 años juntos y una hija en común, Magnolia Vicuña Suárez, la pareja puso un punto final a su relación. Sobre los motivos de la ruptura se especuló bastante. Primero se habló de Elena Rivera, una compañera de elenco de Vicuña, y se la señaló como la tercera en discordia. Luego trascendió otra versión que aseguraba que Benjamín era muy celoso y que la China se había cansado de sus escenitas. El fiscal Stornelli pide enviar a juicio a Cristina Kirchner por cartelización y coimas en la obra pública. El requerimiento es por una investigación que se desprende de la causa de los cuadernos. En su presentación ante el juez federal, Claudio Bonadío solicitó dar por cerrada la investigación y enviar a juicio el caso que involucra a la vicepresidenta electa, el exministro de Planificación Federal, a su mano derecha y a los empresarios Juan Chediak, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Ángelo Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero y Gerardo Ferreira, Cristóbal López, Fabián de Sousa y su hermano Osvaldo de Sousa, entre otros. El 83% de las familias que cobran AUH sacó un crédito ANSES y preocupa el nivel de endeudamiento. Son 1,8 millones de personas que gestionaron préstamos por 18 mil pesos promedio. Para el equipo del presidente electo Fernández, esa deuda es el problema más grave de la Argentina. El gobierno prepara una base de datos de deudores para compartir con bancos. Brutal asalto a una pareja de jubilados. Los quisieron ahorcar con el cable del cargador del celular. Fue en Mar del Plata. Forzaron una persiana y entraron a la casa. Me pegaron en todo el cuerpo, dijo la mujer. El matrimonio de jubilados vivió un día de terror en Mar del Plata. Fueron sorprendidos por 2 ladrones que entraron a su casa por la ventana. Los golpearon y amenazaron con ahorcarlos con el cable del cargador del celular. Todo ocurrió en el barrio La Colina, Peralta Ramos. El ingreso de los delincuentes a la vivienda fue registrada por la cámara de seguridad de un vecino. En las imágenes se ve que la persiana de una de las ventanas estaba levantada. Por ahí entraron. La voz de un adolescente trans, nació sordo y en lengua de señas, lucha para que se respete su identidad. A Francisco no le detectaron que era hipoacúsico hasta los 2 años. Su mamá lo trajo a Buenos Aires para conseguirle un implante coclear. A los 11 le dijo a su familia que quería cortarse el pelo porque era varón. Los hinchas de River invaden las calles de Lima y sueñan con el campeonato en la Copa Libertadores. Ya llegaron a la capital peruana para la gran final contra Flamengo. El partido se juega el sábado en el Estadio Monumental. Un muñeco de Donofrio artesanal, un par de entradas y el triste final para un hincha peruano. El conjunto de Núñez está en Lima y crece la expectativa por la final de la Copa Libertadores del sábado. Pasión y perseverancia tiene uno de los tantos hinchas de River peruanos. Se llama Jean Carlos, tiene 23 años y estuvo toda la mañana en la puerta del hotel donde se hospeda el equipo de Núñez con el anhelo de conseguir 2 entradas para la final de la Copa Libertadores ante Flamengo. Confeccionó un muñeco de tela del presidente millonario, Rodolfo Donofrio, y trató por todos los medios de llegar al dirigente y dárselo a cambio de tickets. El escándalo de Karina Jelinek en Nordelta, un confuso episodio con un fan a la guerra vecinal. La acusan de hacer fiestas, poner cumbia a todo volumen y de no pagar las expensas. No sería la primera vez que la modelo tiene problemas en el barrio privado. Bolivia, aumentan a 32 los muertos en las protestas y el Congreso evalúa convocar a nuevas elecciones. El Senado analiza dos proyectos de ley de llamado a comicios. Uno fue enviado por la autoproclamada presidenta interina de derecha y el otro fue presentado por el izquierdista Movimiento al Socialismo, MAS. Gribaudo fulminó a Riquelme por haberse sumado a la oposición. Tomó una posición de antagonismo y de grieta. El candidato del oficialismo mostró su decepción por la elección del 10, que buscará ser vicepresidente segundo de Ameal y Pergolini. Copa Davis, Argentina se clasificó a los cuartos de final y jugará contra España. El equipo nacional logró meterse entre los 8 mejores por el triunfo categórico de Serbia ante Francia y el empate parcial entre Gran Bretaña y Kazajistán. Ahí apareció el video de la patota de chicas que atacó a otra en una escuela de Lanús, donde se escuchó: ¿te gustó la puñalada, amiga? Le clavaron un cuchillo por la espalda a una alumna de 16 años y se filmaron después. Se abrió una causa por lesiones. La irónica pregunta, ¿te gustó la puñalada, amiga?, es la que pronunció la patota de chicas que atacó a una joven de 16 años por la espalda en una escuela de Lanús. Le hizo a su víctima en un video viral. El caso ha conmocionado realmente por la brutalidad de estas acciones. En las imágenes en las que aparecen 4 adolescentes, una se jacta del ataque y advierte que con la guachina no se mete, y menos con su familia. La agresión ocurrió este miércoles a la mañana en el colegio número 54 y Las Malvinas, ubicada en la calle Plau y Liniers, cuando un grupo de jóvenes que no pertenece al colegio entró por un portón que estaba abierto. Acto seguido, apuñalaron a otra joven por la espalda en plena clase. Según las primeras investigaciones, la agresión fue una venganza por una pelea que habían tenido las jóvenes días atrás en una plaza de la zona. Otro caso de violencia escolar: le pegaron con una manopla y le fisuraron el maxilar. La víctima es un alumno de una escuela de Barracas. El ataque ocurrió un día después de que una patota apuñalara a una chica en Lanús. Un video registró las imágenes de un hombre que paró a comprar en un kiosco en San Justo. Le pegaron a su novia y le robaron el auto. A la chica le dieron un culatazo en la cabeza para que se bajara del vehículo. Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del comercio. Netflix estuvo caído en todo el mundo por alrededor de 2 horas. La plataforma de streaming tuvo problemas a nivel global. La empresa informó que el servicio ya se empezó a normalizar. Un nene de 5 años llevó una bolsita de cocaína al jardín y dijo que le hacía sentirse como Spider-Man. En su casa encontraron más de 200 paquetes de droga. Detuvieron a su padre. Un paso más en la ley de talles. La Cámara de Diputados sancionó la norma. Ayer a la mañana se aprobó la ley de talles, que busca establecer un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria para estandarizar medidas y para todos los tipos de cuerpos. Es ley, los festivales deberán tener un 30% de mujeres en los escenarios. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa, impulsada por un colectivo de 700 artistas. Este verano, pasa tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos. Calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama Informativo. Panorama Informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Ana Rosenfeld, tras la sanción, dijo: jamás revelé las cosas que me dijo Juan D'Artés. La abogada fue suspendida por el Colegio de Abogados por haber violado el secreto profesional cuando dejó de representar al actor. Lo que resolvió la Sala 1 es antiético, dijo. Este miércoles, el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados decidió suspender la matrícula de Ana Rosenfeld por un año. Las autoridades de esa entidad consideraron que violó el secreto profesional luego de presentar su renuncia a la defensa de Juan D'Artés días antes de la denuncia de Telma Fardín contra el actor. Gallardo está preparado para dirigir a Barcelona. Al director técnico de River le llegan elogios desde Brasil. Lo dijo a horas de la final entre el Millonario y Flamengo, un ex campeón del mundo y un futbolista que la rompió en el club catalán. ¿Lo escucharán desde España? El brasileño Rivaldo, en efecto, considera que Marcelo Gallardo está preparado para afrontar el reto de dirigir a un grande en Europa como Barcelona. El ex campeón del mundo estará atento a la final de la Copa Libertadores, que se disputará este sábado en Lima entre Flamengo y River Plate, y destaca el papel del entrenador argentino. Gallardo está preparado para entrenar a Barcelona. Su trabajo en River Plate está siendo fantástico. El año pasado ya ganó la Libertadores. Está en disposición de poder asumir un reto como el de ir a Europa y entrenar a un grande como el Barcelona, comentó Rivaldo, que jugó en el conjunto catalán desde 1997 a 2002 a Betfair. Una nena con cáncer necesita 20 millones de pesos para tratarse en Barcelona. Su afección es grave y una droga que no se consigue en el país es su única esperanza. Paulina Flores Oberlander tiene 3 años y hace 4 meses que está en tratamiento. Hace 6 comenzó a quejarse de un dolor en el codo y en la rodilla. Tenía una fiebre que no cedía y estaba anémica. En un hospital de niños de Santiago del Estero, donde vivía, creyeron que tenía neumonía y comenzaron a descartar diagnósticos. Pensaron erróneamente que se trataba de un tipo de reuma. En un avión sanitario, la familia viajó a Córdoba, donde Paulina quedó internada en el sanatorio Allende. Le descubrieron un cáncer maligno, un neuroblastoma grado 4 de origen genético. En su caso, alojado en la médula y generalizado, aunque no tenía tomado ningún órgano, le pronosticaron un 30% de probabilidades de sobrevida. Le realizaron 3 módulos de quimioterapia. Sus padres, Sebastián, un odontólogo de 39 años, y Sofía, una abogada de 29, coincidieron dónde vivir en Córdoba capital. A Paulina el tratamiento no le dio resultado y una resonancia reveló que tenía 2 lesiones nuevas. El cáncer no había retrocedido. La oncóloga propuso entonces hacer 3 sesiones con otra droga y un autotrasplante de médula. Pero la familia empezó a conectarse con padres de otros pacientes y así descubrieron que un nuevo tratamiento en el Hospital San Joan de Déu en Barcelona ofrecía a la nena mayores posibilidades de sanar. Una nena de Río Cuarto pudo curarse gracias a un ensayo clínico. Es una inspiración, yo estoy en contacto con la mamá. Allá hay otra droga que aquí no se consigue y es muy complejo traerla. Hacen inmunoterapia. Queremos ir a donde Pauli tiene más oportunidades, dice la tía Carolina. Hay otro nene argentino de apellido Riñón tratándose allí y le dan 85% de posibilidades de sobrevida. Hay oncólogas conocidas que me confirman que el tratamiento funciona. Los estrenos de la semana. Llega por fin y de manera accidentada la monumental Irlandés de Martin Scorsese. Fue un rumor durante años, toda una producción errática que tuvo, costó 175 millones de dólares y finalmente llega a algunos cines. Con Robert De Niro, el ya retirado Joe Pesci y Al Pacino como Jimmy Hoffa, ese gran misterio americano. Dura 3 horas y media y vale la pena. River Flamengo, más de 4.000 policías en Lima para la final de la Copa Libertadores. Confirmaron 10.000 agentes para controlar todos los eventos que habrá el sábado en la capital de Perú. La mayoría estará en el operativo en el Estadio Monumental. Flamengo utiliza tecnología antidrones para evitar posible espionaje de River. El Mengao se entrena en el predio del seleccionado peruano y Jorge Jesús no quiere sorpresas. Rastrillajes por María Cash ampliaron la zona de búsqueda del cuerpo. Con perros entrenados y georadares buscan en Salta los restos de la mujer desaparecida en 2011. En España ven que la recesión de la Argentina y la desaceleración de Brasil agrava el estancamiento regional. Las 3 grandes locomotoras latinoamericanas, de las que dependen casi las 2/3 partes de su PIB, no carburan. Lejos del triunfalismo de Jair Bolsonaro en campaña, Brasil apenas levanta cabeza y crecerá un 0,8% en 2020. México repuntará un timidísimo 0,2% y seguirá con recesión. Y la Argentina, en crisis, sufrirá una caída del 3% este año. Ninguna dejó de empeorar sus perspectivas desde mediados del año pasado. El pobre desempeño del triunvirato está arrastrando consigo a una región que no atraviesa, ni mucho menos, sus años de mayor lustre económico. Según las últimas previsiones de la CEPAL, la zona superará por la mínima la barrera del 0%, el umbral entre el terreno expansivo y el recesivo. Un 0,1% latinoamericano queda lejos, muy lejos, del crecimiento del 3% global que el Fondo Monetario Internacional proyecta para este año. Jubilación. El gobierno oficializó el aumento a partir de diciembre. En la resolución de ANSES también se precisa los montos para la prestación básica universal y la pensión universal para el adulto mayor. Las jubilaciones subirán el 8,74% en diciembre y el 11,6% en marzo. El gobierno convalidó este jueves en el boletín oficial una suba en las jubilaciones y pensiones del 8,74% a partir de diciembre, lo que hace que el monto del haber mínimo se ubique en 14.068 pesos. La AUH en diciembre aumenta de 2.652 a 2.746 pesos por hijo. De igual forma, en la resolución 279/2019 de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, también se indicó que el haber máximo vigente a partir del mes próximo será 103.064 pesos con 23 centavos.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.